Salus Play. Difusión de la investigación. Evolución histórica de la difusión de investigación científica. Hasta hace poco tiempo, se podía afirmar que la difusión del informe final de una investigación era el paso final de la misma. Pese a ello, uno de los grandes problemas del conocimiento científico en salud es la gran cantidad de estudios que quedan no publicados. La mayoría de ellos porque sus resultados no mostraron significación y no permitían realizar afirmaciones sobre las diferencias encontradas. La revitalización de la cultura científica ha significado un cambio en el panorama, no solo de la difusión de la investigación a la luz de las florecientes tecnologías de la información, sino en el propio concepto del proceso de investigación. Si hasta hace poco los proyectos de los estudios de investigación eran conocidos únicamente por los investigadores, los promotores, financiadores si los hubiera, y los comités de ética que los autorizaban, ahora encontramos que en muchos casos los protocolos de investigación son publicados en medios específicos a la búsqueda bien de financiación, bien de participantes o de la revisión crítica por parte de otros miembros de la comunidad científica. Además, muchas autoridades gubernativas exigen el registro del protocolo de los ensayos que financian como paso previo a su autorización. También, la propia publicación de protocolos, propuestas e informes parciales o completos de los estudios de investigación ha cambiado bastante, sin que necesariamente este cambio se deba al uso de las tecnologías de la información. Desde los inicios de la edad contemporánea, la difusión de los estudios de investigación era el fin último de la misma. La necesidad de difundir la investigación tiene como razones principales: contribuir a la propia generación de conocimiento, cumplir el deber moral de devolver a la sociedad la oportunidad de investigar, facilitar la obtención de fondos para estudios posteriores, dar reconocimiento al trabajo del grupo investigador. El formato, el estilo y el medio de difusión de los informes de investigación científica han variado desde las primeras publicaciones de finales del siglo XVII, que eran simples cartas científicas relatando los resultados y anécdotas del estudio, hasta los actuales informes en los que prima posibilitar la reproducibilidad del estudio sobre el estilo literario. En esta evolución se ha impuesto desde 1972 el formato IMRD, Introducción, Materiales, Resultados y Discusión, como forma de organizar la estructura del informe. En este curso hemos venido siguiendo esa estructura para facilitar la comprensión de los contenidos y la adaptación de los conocimientos a las diversas fases del trabajo de investigación. Introducción es la parte que responde a la pregunta ¿qué problema se ha estudiado? Materiales trata de cómo se ha estudiado. Resultados contesta a qué resultados se han obtenido. Discusión versa sobre qué significan esos resultados. Características de los textos científicos. Cualquiera que sea su formato o medio de difusión, el informe ha de tener ciertas características generales, entre las que se encuentran claridad. Se consigue a través de oraciones y expresiones no ambiguas, ordenadas y sin sobreentendidos. El orden es predecible y las informaciones se ordenan secuencialmente en cada nivel. Precisión. Los textos científicos tienden a evitar terminología ambigua y la subjetividad, y en su lugar se emplean términos unívocos, términos con un solo significante y significado. A veces, precisar un contenido involucra matizar o citar casos, lo cual a veces es difícil de contraponer con el propósito de claridad. Verificabilidad. Los textos científicos tienden a basarse en fuentes verificables, por lo que es común que el texto cite las fuentes de numerosas afirmaciones. Muchas afirmaciones se acompañan de gráficos, estadísticas y tablas que muestran cuantitativamente lo afirmado. Universalidad. Posibilidad de que los hechos tratados puedan ser comprendidos en cualquier parte del mundo por cualquier miembro del grupo al que va dirigido. Para ello, se recurre a una terminología específica que se puede traducir con mucha facilidad de una lengua a otra. Estos términos científicos, también llamados tecnicismos, suelen ser unívocos, ya que designan una única y precisa realidad. Objetividad. Se le da primacía a los hechos y datos sobre las opiniones y valoraciones subjetivas del autor. Cuando se introducen hipótesis, es frecuente citar las diferentes posibilidades de explicar un hecho, hipótesis alternativas. Las características lingüísticas de los textos científicos se deben a los siguientes factores. La necesidad de usar un lenguaje culto y o especializado. El uso de las formas expresivas propias de la materia tratada. El respeto a las cualidades propias del estilo científico. La consideración de la capacidad del receptor. Su morfosintaxis es muy característica con un predominio de sustantivos, algunos predecidos de determinantes, abundante complementación, escasez de adjetivos calificativos con predominio de los especificativos, uso del tiempo indicativo con predominio del presente y predominio de la yuxtaposición y la coordinación frente a la subordinación. Pero ni siquiera dentro de una revista científica al uso todos los artículos son iguales. Por lo general, las publicaciones se organizan en secciones con los diferentes tipos de artículos. El más conocido es el llamado artículo original, que será el que centre nuestra atención. Otros artículos de interés son casos clínicos, editorial, carta al director, artículo de revisión. Las características del artículo original han de ser: aporta una novedad bien por el hallazgo o bien por la perspectiva, población o instrumento de análisis. Es inédito. Informa de los resultados obtenidos y detalla en proceso de investigación en su misma secuencia. A los apartados de IMRD, un artículo original añade como precedentes el título, los autores y un resumen estructurado, en general en el idioma original y en inglés, y como añadido, la declaración de conflictos de intereses, la bibliografía y los agradecimientos. Al redactar el informe, se ha de tener presente que según el diseño del estudio, su calidad y sus hallazgos serán juzgados por los datos que reflejemos en el mismo, tanto por los revisores y editores de la revista, cuyas normas de publicación debemos conocer y seguir, como los lectores potencialmente en un futuro. Respecto a la bibliografía, se ha de poner cuidado en redactar las referencias según el estilo adoptado por el medio de publicación y revisar en las normas de publicación cómo y en qué orden se solicita que se cite la bibliografía. Por lo general, las referencias no han de tener más de 5 o 10 años y han de ser los artículos originales. Otros medios de difusión de la investigación son los eventos científicos, tanto en formato de comunicación oral como en el de póster. Hasta hace unos años, esta era la forma de conseguir una interacción más dinámica sobre los estudios de investigación y aún ahora constituyen una buena oportunidad de difundir los hallazgos y los métodos entre profesionales interesados en el área específica de nuestro estudio. Presentación de trabajos en eventos científicos. La presentación de trabajos a eventos científicos tiene dos partes, el envío del resumen y la exposición del trabajo. Envío del resumen. Han de conocerse las normas específicas del evento en cuestión y sus plazos, medios y formatos para el envío. En el resumen han de figurar autores, indicando quién defenderá la comunicación. Título. Resumen estructurado en IMRD. Formato de la comunicación, oral o póster. Normalmente, los resúmenes tienen una limitación de espacio, 5.000 palabras, lo que nos obligará a ser muy escuetos teniendo en cuenta que la admisión del trabajo depende de que el resumen refleje un tema de interés y un proceso impecable. Exposición del trabajo. Una vez aceptado el trabajo por el evento, debemos elaborar el material para la exposición teniendo en cuenta las limitaciones de espacio en el póster y de tiempo en la comunicación oral. Para solventarlas, será necesario realizar una buena selección de los gráficos en los que apoyaremos nuestra presentación. Hemos de mantener la estructura IMRD, pero hay que hacer un esfuerzo de originalidad para captar el interés de los asistentes. En muchos eventos, además, se solicita una ampliación del resumen, solo texto, para la publicación en el libro de abstract. Este resumen puede ser un poco más largo que el de la evaluación de la comunicación. Impacto de la publicación. Cuando investigamos, lo hacemos porque queremos conocer algo, dar respuesta a una inquietud, etc. Pero a la hora de hablar de financiación de la investigación y de cómo priorizarla, surge el concepto de impacto como una muralla difícil de escalar. Bien entendido, el impacto de la investigación vendría marcado por la diferencia que significa un determinado conocimiento no solo en el ámbito académico, sino en la práctica profesional. El problema surge al tratar de poner cifras a esa diferencia. En el mundo académico en general, se suele emplear un único índice de impacto denominado el JIF, Journal Impact Factor, calculado por la empresa Thomson Reuters y publicado en JCR. Se trata de un índice que mide las citaciones de las revistas incluidas en la Web of Knowledge. Este impacto no se centra en cada artículo, ni mucho menos los cambios que genera en otros científicos o profesionales. Pero en un entorno social que interactúa continuamente y con los medios de difusión que nos ofrecen las TIC, esa visión del impacto se queda corta. En el tema 6, hablando de las fuentes de bibliografía, hemos comentado que Google Scholar era el punto de partida para conocer el estado de la cuestión de nuestra investigación. Pues bien, esa plataforma incorpora su propio sistema de medición de impacto. Con cada trabajo que cita el buscador, ofrece tres estadísticas: el número total de citas, el H-index, el I-10 index, citas en trabajos, que a su vez reciben 10 citas. Las fuentes que pueden ser citadas en estos índices son todas académicas, pero no únicamente impresas, ni derivan de una lista cerrada. También hay otros índices de impacto dependientes de recursos bibliográficos, que además de las citaciones, tienen en cuenta otros indicadores de impacto como las vistas, accesos a la página del artículo o las descargas. Por ejemplo, PLOS Article Level Metrics. Otros índices se enfocan a los autores, rastreando citas y descargas de toda la producción que comparten en su página. Tal es el caso de ResearchGate Score. Pero aún hay otros índices de impacto que van más allá, adaptándose a la realidad de la difusión de la investigación en la actualidad. Índices como Altimetrics se centran en los artículos, pero incluyendo fuentes de difusión como Twitter, Facebook, LinkedIn y blogs con métricas que tienen que ver con los enlaces al artículo original.